A pocas horas de Santiago, lluvias, María José, pero lluvias con calor, 11 la mínima y 24 la máxima, como tropicaloide, sí. La lluvia en Talca. En Temuco también lluvia, 11 y 18 grados, y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, la lluvia y truenos, ahí va a estarse más difícil la cosa, con 10 la mínima y 16 la máxima.
Ya, vamos a tomar contacto de inmediato con Roberto Isikson, que es gerente de asuntos públicos de la encuesta Academ. Está al teléfono, ¿por qué? Porque hoy día salió una nueva encuesta Academ. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Bien, pues, Roberto, bueno, 11% de apoyo al presidente Sebastián Piñera, 82% de rechazo. Sigue mala la cosa para el mandatario.
Efectivamente, desde que explotó esta crisis de descontento social ya en 18 de octubre, que el presidente no ha logrado volver a retomar la agenda y recuperar capital político, la aprobación está estable en 11%, se mueve entre 10 y 13, 82% de desaprobación ahora, puede bajar 2 puntos más, 2 puntos menos, pero la verdad es que se ha mantenido en relativa estabilidad en las últimas 9-10 semanas ya. Y lo más probable también, que es un punto importante, lo que nos ha enseñado un poquito los procesos, es que se mantenga relativamente parecido durante todo el próximo, durante todo este año. En general, los años 3 son años de bastante estabilidad en relación a cómo viene la aprobación presidencial en los años 2.
Ya. Oye, hay otro tema que llama bastante la atención y es el pesimismo que hay en la población sobre lo que se viene para marzo. Un 91% de los encuestados cree que es muy o bastante probable que vuelvan las movilizaciones masivas, y no se descartan también escenarios probablemente de violencia, ¿o no?
Sí, es. Mira, es súper interesante. Queríamos entender efectivamente cómo estábamos viendo los chilenos en marzo o marzo-abril, porque también hay preguntas asociadas al plebiscito. Yo creo que la opinión pública se ha hecho eco un poco de este discurso de la elite política y también de la elite empresarial, de que marzo va a ser el peor mes del año, digamos, y que estamos todos medio apanicados con medio profecías autocumplidas, sí, sobre cómo va a venir el año. Y bueno, la opinión pública responde frente a esa comunicación, digamos, un 91% cree que es posible que vuelvan las movilizaciones masivas, un 86% cree que vamos a ver hechos de violencia extrema, que la economía no se va a recuperar, a pesar de que incluso hoy día ya vimos, cierto, que la economía nos sorprende a todos con un crecimiento de 1,1 cuando esperábamos crecimiento cero o negativo.
Y esto debiera tener
la
un
realidad,
y esto debiera tener un sí, dime.
Sí. No, es que la realidad al final, sobre todo la realidad económica, nos ha ido sorprendiendo. Primero el IMASEC, después el desempleo, que no aumentó de forma significativa. Entonces estamos todos con una visión mucho más negativa de lo que realmente está ocurriendo, evidentemente dejando de lado los temas de violencia.
¿Y eso se produce por un problema de comunicación de lo que se está haciendo, o porque efectivamente estos avances que sí se ven en los números no llegan a la gente? ¿Cómo se podría explicar?
Mira, nosotros creemos que, nosotros además de nuestra encuesta semanal, hemos acompañado esta crisis desde octubre adelante con un trabajo cualitativo muy intenso. Hemos querido seguir muy de cerca esta crisis, que es sin duda la crisis más compleja que ha vivido Chile en los últimos 30, 40 años. Y desde esos estudios, lo que nosotros recogimos es que al final esta es una crisis que nosotros denominamos como una crisis de emociones sin relato, sin encauce racional. De hecho, no sé si ustedes han dado cuenta que nada parece encauzar esta crisis. Entonces, de alguna manera hoy día lo que hay es una explosión de emociones que donde combinamos donde en nosotros mismos convive la esperanza y la incertidumbre, el miedo, a veces la rabia frente a lo que está pasando, y ninguna medida, ningún anuncio, por más racional, por así decirlo, o concreto, ha permitido encauzar la crisis. Tenemos un acuerdo constitucional, vamos a avanzar hacia un plebiscito, no pasó nada. Estamos a puertas de aprobar una reforma previsional, no pasa nada. Acabamos de aprobar una reforma tributaria que va a recaudar 2.000 millones de dólares, no pasa nada. El gobierno anuncia un paquete de 5.500 millones de dólares para reactivar la economía, no pasa nada. Entonces, no hay hoy día una contención, algo que permita encauzar racionalmente esta crisis, algo que permita apaciguar de alguna manera nuestras emociones y mirar con mayor optimismo el futuro.
Estamos conversando con Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de la encuesta Academ. Roberto, respecto a la evaluación del gabinete, ¿Por cuál es la razón puntual, crees tú, por la cual el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sigue marcando récord en el sentido de la evaluación histórica que han tenido generalmente los ministros de Hacienda? Siempre es más o menos mala, porque son como los malos de la película, los que cortan la plata. Y salió el mejor evaluado. Y además quería hacer como un link con el titular del Interior también, Gonzalo Blumel, que es el más influyente con un 28%.
Bueno, yo creo que es súper interesante lo que está pasando con Ignacio, o sea, con Ignacio Briones. Sí, él, primero porque desde el 2009 que no teníamos a un ministro de Hacienda como el mejor evaluado del gabinete. Uh-huh. Esto era cuando Andrés Velasco lideraba el gabinete y lideraba de alguna manera la arremetida del gobierno para hacer frente a la crisis económica del 2008.
Tal cual.
Entonces, efectivamente, esto es bastante inédito, digamos. No son muchas las ocasiones que tenemos al ministro de Hacienda liderando esta cartera, que en general son lideradas por los ministros de Relaciones Exteriores o la ministra de la Mujer, más por los cargos que desempeñan que por una gestión específica de ellos. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Lo primero es la novedad, o sea, el cambio de gabinete, la novedad que tuvo realmente fue el nombramiento de Ignacio Briones, el único que venía desde afuera del gobierno. Segundo, yo creo que la juventud, o sea, yo creo que ahí el gobierno, el presidente, tuvo un acierto al apostar por un recambio generacional con Briones y con Blumel en las dos carteras más importantes del gobierno. Tercero, yo creo que tiene que ver, hay una cuestión de estilo. Yo creo que lo que Briones comunica es sencillez, humildad, lenguaje comunicacional claro y simple para transmitir cuestiones económicas complejas, y creo que de alguna manera también ha sido versátil para, por una parte, comunicar de forma permanente y positiva en las redes sociales, pero al mismo tiempo hacerlo en los medios de comunicación tradicional, y por lo tanto ambos públicos, élite y opinión pública, han recibido los mensajes que Briones ha querido transmitir. Yo creo que eso es lo que explica de alguna manera esta buena evaluación del gabinete, de Briones. En el caso de Blumel es distinto. Blumel tiene una buena evaluación, tiene un 38% de aprobación en el contexto actual, evidentemente. Pensemos que Briones tiene un 43%, y esa evaluación creo que hay que resaltarla, porque yo, desde mi punto de vista, Blumel tiene hoy día la pega más difícil que podríamos escoger en Chile, digamos.
Orden público.
Claro, yo no sé quién podría hoy día estar en ese cargo y decir que lo está pasando bien, digamos. Equilibrar hoy día las demandas sociales con las de orden público, con los problemas de legitimidad que tiene hoy día Carabineros para poder controlar el orden público y la violencia, me parece que es el cargo más difícil, y por lo tanto tiene un 38% de aprobación, que lo deja en un sexto lugar, es bastante positivo. Ahora, ¿por qué es el más influyente? Yo creo que está asociado a que es el ministro que sobrevive al diseño original del gabinete, ¿cierto? Es un ministro que, bueno, acompañó los 4 años en la Fundación Avanza Chile, fue ministro de las Express, y por lo tanto, ya con Chadwick fuera del gabinete y con Cecilia Pérez en deporte, él de alguna manera es el heredero de el programa de gobierno, de alguna manera. Y creo que también ha sido astuto de alguna manera en poner su foco más en lo político que en la variable de orden público. De hecho, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que yo estuve en el ADE cuando dio su discurso, que los primeros 10 minutos no hiciera referencia al orden público. Claro. Siendo ministro del Interior.
Es que es algo que no le acomoda tampoco, no le gusta.
No le suma.
Él reconoce que no le pega el tema, como que...
Tema tremendamente complejo, pero igual yo creo que es interesante que el ministro del Interior hoy día esté en el fondo apostando por la política y por la vía política, relevándola, y obviamente después de eso haciéndose cargo de la dimensión de orden público.
Roberto Isikson, te quería preguntar por otro hecho que lanza esta encuesta, y de alguna manera es el freno en el alza sostenida que había tenido la opción del apruebo para el próximo plebiscito. En esta última muestra se decae incluso un poco, 3 puntos porcentuales, al 22%. ¿A qué crees tú que se puede ver esto, sobre todo cuando ha sido un tema, hemos visto que no es que haya comenzado la propaganda en sí, pero sí hay muchos pequeños spots circulando por las redes sociales, muchos parlamentarios se han sumado, se han cambiado de bando? ¿Qué puede estar influyendo para que por lo menos en la ciudadanía esto de alguna manera se haya detenido?
Dos pequeños alcances frente a esa declaración. Lo primero es que no ha habido un avance sostenido del rechazo. Lo que ocurrió es que la semana pasada aumentó mucho.
Ya.
Estaba en general en un 19-18% y había subido a 25%. Eso es una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, no es que haya... hemos visto una alza sistemática del rechazo. Ya. O sea, hubo un aumento, efectivamente, hubo un cambio. Y ese cambio tendió a sostenerse esta semana. Cae 3 puntos, pero nuestra encuesta tiene 3,7 puntos de margen de error. Por lo tanto, uno podría... es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa. Asumamos entonces que el rechazo está en torno al 25% hoy día. Yo creo que ese es el primer punto importante. Luego, ¿por qué en el fondo no sigue subiendo? ¿Por qué no siguió esta tendencia al alza que mostró la última semana? Yo lo que creo es que, sobre todo la política y nosotros que estamos conectados con las redes sociales y quizás más en este microclima, nos dejamos influenciar mucho por lo que está pasando en las redes sociales. Especialmente lo que está pasando en Twitter. Y en Twitter hay un 20% de chilenos, no hay más que eso. Y es un 20% de chilenos que son más bien de perfil ABC1, muy politizados, los extremos están bastante bien representados de lado y lado, digamos, pero la opinión pública mayoritaria o la opinión pública silenciosa no está en Twitter. Entonces, de alguna manera, de hecho, nosotros hemos hecho algunos análisis de redes sociales, y en general esto es bien impresionante, las menciones asociadas al rechazo superan de forma significativa a las menciones asociadas al apruebo. Lo que muestra es que hoy día hay una campaña organizada, más o menos organizada, más o menos financiada, para generar un estado de opinión a través de las redes sociales que permita que, de alguna manera, se rompan los temores frente al rechazo y empiece a subir. Pero eso aún no permea a nivel de opinión pública general, y el apoyo sigue estando en torno al 70%, que es más o menos, además esto es interesante, lo que ha mostrado, el apoyo que ha tenido el apruebo desde que nosotros lo medimos por primera vez en septiembre del 2015. O sea, en septiembre del 2015 el apoyo a la idea de una nueva constitución estaba en torno al 70%. Por lo tanto, finalmente, desde mi punto de vista, pensar hoy día que el rechazo pueda ganar esta elección me parece que es de una muy baja probabilidad. La pregunta al final va a ser por cuál va a ser la brecha entre uno y otro, digamos. Y eso va a estar más bien asociado a cuánta gente termine votando, ¿sí?
Hoy recordemos que el ministro Brión fue de los pocos que alcanzó a decir que estaba por el apruebo. Después ya le cerraron la puerta a todos los ministros porque lo dijeron.
Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay un espacio medio extraño, porque a mí me parece raro que un gobierno que finalmente apuesta por un plebiscito, por una nueva constitución, un presidente que declara cuáles son los principios que le gustaría que estuvieran en esa nueva constitución, lo hizo cuando firmó el proyecto, lo hizo de nuevo en ENADE. A mí me parece que el gobierno, de alguna u otra manera, igual está empujando la prueba, digamos. Pero
pero de una forma muy curiosa.
Sí. Muy sutil, porque yo creo que efectivamente el gobierno tiene que mantener una presidencia frente a las dos opciones que son igualmente legítimas, digamos.
Muchas gracias, Roberto Isikson, por este contacto.
Que estén muy bien.
Gracias, chao, chao.
Chao.
¿Y nosotros, María José, nos despedimos?
Nos despedimos. Quédese, como siempre, en la sintonía de Radio Duna, porque viene la mejor selección musical.
Sí. Bueno, hasta mañana.
Descansa.
Sí, tú también.
Chao, chao.
Chao, nos vemos.
Porque nada supera la productividad de Galaxy Note 10, la mejor pantalla del mundo de Galaxy S10 y la cámara que gira de Galaxy A80.